is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly.
Estamos en enero, estamos ya a 7 de enero. Ya sabes que es el mes de los propósitos, de los retos personales. Y te hago una pregunta. ¿Dejarías de beber alcohol durante este mes?
Bueno, sí, claro, en un mes te da tiempo de probar, de testarte, de ver si eres capaz de conseguirlo, pues vas a ver que la salud desde luego mejora.
Yo creo que sí que lo podría hacer, pero sí que es verdad que en nuestra sociedad es un poco difícil porque es algo muy social.
Y eso se nota muchísimo, sobre todo en las discotecas, que muchas veces hay gente que no va porque, claro, si sus amigos beben alcohol es como que se queda como más aislada del grupo si esa persona no bebe.
Yo creo que el de regular su consumo de alcohol tiene que ser a lo largo del año, pero no solamente el mes de enero. Yo personalmente no lo hago.
Si bebes con moderación tienes que poder beber lo que quieras.
Bueno, un asunto interesante, ¿eh? Y es que tras los excesos típicos de las Navidades, muchas personas optan por darle un respiro a su cuerpo y a su mente también, con el famoso enero seco o Dry January, una práctica impulsada por las redes sociales que ha ganado popularidad internacional en la última década como una forma de restablecer la relación con el alcohol y comenzar además el año con buen pie. Me acompaña a esta hora el doctor Antoni Gual, que es psiquiatra y un gran experto además en el tratamiento de adicciones. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En estas fechas, como estamos diciendo, enero, el mes de los buenos propósitos, esta en concreto, el enero seco, cuenta con muchos adeptos. Le pregunto, doctor, ¿es útil este reto como forma de resetear el organismo? ¿Es una buena práctica o simplemente una moda que tiene más riesgo que beneficio?
No, riesgo ninguno. El riesgo lo lleva el beber. No beber no tiene ningún riesgo, ¿no? Es útil en dos sentidos. Primero, que no beber es un hábito saludable, por lo tanto, un mes de no beber es útil. Y segundo, aquellas personas que beben en exceso y a veces no son suficientemente conscientes, la mejor manera de comprobar si su relación con el alcohol es complicada es hacer esa prueba y es pasarse un mes sin beber.
Claro, porque, no sé, a lo mejor más de uno se lleva una sorpresa, ¿no? Y se da cuenta de cómo tiene interiorizado el alcohol en su vida y no es consciente de ello. Y que a lo mejor estar un mes sin tomarse una copa de vino, sin tomarse una cerveza, resulta que le cuesta. Y es algo que nunca había identificado, ¿no?
Sí, piense que las personas que tratamos con problemas de alcohol, de promedio, vienen 10 años más tarde desde que apareció el problema. O sea que se han pasado muchos años bebiendo y pensando que ellos no tenían un problema. Con lo cual, si tienen dudas, es sencillo que se pasen el mes sin beber y a ver cómo lo llevan.
Doctor, ¿en general bebemos mucho los españoles?
Los españoles y los españoles como europeos, los europeos bebemos el doble de la media mundial. En el mundo de promedio se bebe 5 litros de alcohol puro al año. Y en Europa se beben 10. Y eso es así porque en Europa tenemos la industria del alcohol en su práctica totalidad.
10 litros de media de alcohol al año, de alcohol puro.
Sí, sí.
Que es una cantidad importante.
Teniendo en cuenta que el alcohol es una sustancia cancerígena que se ha demostrado científicamente que está asociado a más de 200 enfermedades distintas. Obviamente, la mejor recomendación es no beber. Y si yo me bebo 10 litros de alcohol puro, que si lo pongo en vino equivaldrá a 100, pues es mucho.
Lo que pasa, doctor, que también tradicionalmente se ha dicho aquello de una copa de vino al día es buena para el corazón. ¿Esto es una leyenda? ¿Es algo ya trasnochado? ¿O realmente esa copa de vino diaria sí que puede ser beneficiosa para nuestra salud?
Eso es absolutamente trasnochado. Toda la comunidad científica conoce perfectamente que el alcohol incrementa la mortalidad y además los estudios hechos que demuestran efectos beneficiosos del alcohol en su práctica totalidad están pagados por la industria del alcohol, es decir, que tienen un sesgo muy importante. Y lo que me decía usted es un ejemplo claro de vamos a demostrar que tiene un cierto efecto cardioprotector y en los estudios se ve que este supuesto efecto cardioprotector desaparece porque ¿qué nos importa que nos proteja el corazón si nos morimos de un cáncer de garganta? Es decir, los efectos tóxicos del alcohol superan con mucho los supuestos efectos beneficiosos. La mitología promovida por la industria pues continúa y hay mucha gente que piensa que el alcohol es saludable. Y habría que aplicar al alcohol lo mismo que el tabaco. Con el tabaco todo el mundo sabe que no es bueno, quien quiera fumar que fume, pero el tabaco no es bueno y con el alcohol pasa exactamente lo mismo.
Pero ¿por qué nos cuesta entender que el alcohol es una droga, doctor? Porque claro, la tenemos totalmente socializada. Es un hábito que tenemos incorporado a nuestra vida social, sobre todo, ¿no?
Sí, vivimos en una cultura de alcohol. El alcohol es la sangre de Cristo, no hay que olvidarlo. Es decir, que tenemos una tradición tremenda. Y luego la industria del alcohol, que es la que hace beneficios con esto, está gastando cada día del año por encima del 1 millón de euros para seguirnos convenciendo de que el alcohol es bueno. Y nos lo creemos, nos gusta creérnoslo, claro.
Pero hemos conseguido que fumar en un avión, en un autocarro, en el lugar de trabajo, se vea como una aberración. ¿Qué deberíamos hacer para desnormalizar el consumo de alcohol y lograr que se reduzca, pues eso, su consumo?
Bueno, se puede hacer bastantes cosas. Se ha hecho cosas, se ha mejorado. Ahora, hoy en día, no es esperable que a un chavalín por la mañana le den un alcohol de alta graduación antes de ir a la escuela y eso, en lugares donde hace frío, era la norma 40 años atrás. Es decir, que también es importante entender que hemos progresado. Pero si queremos progresar más, la norma más sencilla, hay dos cosas que son muy sencillas. La primera, prohibir la publicidad. Es decir, que beba quien quiera, pero no permitas que se publicite una droga y que se fomente su consumo. Y la segunda es ponerle un precio correcto. Y un precio correcto significa que cuando yo compro una botella de alcohol, yo pague no solo por el coste de producir ese alcohol, sino por los costes que va a generar ese alcohol en la sociedad en términos de accidentes, de homicidios, costes en cárceles, hospitales, camas hospitalarias, mortalidad prematura, es decir, el que poluciona paga, es una de las normas que se utilizan en la industria. Y si yo voy a polucionar el río, tengo que limpiarlo. Pues de la misma manera, si pongo en el mercado productos que van a intoxicar a la población, que van a generar un coste a la sociedad muy alto, cuando compro ese producto voy a tener que pagar ese coste. Hay que repercutirlo.
Doctor, no sé si es partidario de poner también etiquetas en las bebidas alcohólicas, como pasa con el tabaco, como ha propuesto Estados Unidos.
Sí, claramente. El consumidor tiene el derecho de ser informado y informado bien. Mírese usted un paquete de arroz y mire cómo le describe la composición al miligramo. Luego coja usted una botella de vino y mire cómo no le describe la composición para nada. Y todavía es más divertido cuando compara una cerveza con alcohol y una cerveza sin alcohol. La sin alcohol tiene que describir todo lo que lleva y la con alcohol no tiene que describirlo. Es decir, que es un auténtico despropósito lo que sucede y el consumidor está bien que sepa que aquello es un producto cancerígeno, que está asociado a muchas enfermedades, que acorta la vida. Y lo correcto es poner unas etiquetas que se vean, porque también, y en eso la industria lo que ha hecho es decir, no, le vamos a poner un QR a la botella y quien quiera información que escanee el QR y que se lo mire en la web, ¿no? Pues esto es no es la forma de hacerlo.
Estamos hablando con el doctor Antoni Gual, que es psiquiatra y experto en el tratamiento de adicciones, sobre el alcohol y ese propósito que se han puesto muchos, que es el enero seco, dejar de beber a lo largo de este mes de enero después de los excesos que yo creo que prácticamente todos hemos cometido en comida y en bebida durante las Navidades. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de evitar el alcohol durante 31 días?
Bueno, de entrada, evitar el alcohol en general evita todas las consecuencias negativas del consumo. Piense que cuando yo estoy bebiendo voy a tener digestiones más pesadas, voy a tener mayor riesgo de accidentes, mi estómago va a sufrir continuamente una cierta agresión y todo mi organismo. Cuando yo me doy la oportunidad, sobre todo si soy un bebedor que sin llegar a tener una adicción tengo un consumo importante, observaré que si me paso un mes sin beber, mi estado de ánimo será mejor, mi forma física será mejor, la calidad del sueño va a mejorar, incluso, y eso va contra los mitos, mi capacidad para tener unas relaciones sexuales satisfactorias se va a incrementar. Es decir, hay una. Al final, lo que hay que entender es que cuando yo le quito a mi organismo un tóxico potente como es el alcohol, mi organismo, por regla general, tenderá a generar salud y en todos los ámbitos yo voy a notar una mejoría global. Cuanto más estaba bebiendo, más mejoría voy a notar.
¿Y un mes es suficiente para cambiar de hábitos? Porque esto se puede ver como un truco para parar un mes y volver en febrero a los hábitos de siempre.
Sí, cambiar de hábitos siempre es muy difícil, pero aquí tenemos una situación que claramente va a depender de si la persona que lo hace es una persona que ya está entrando en la adicción al alcohol o si es una persona que está muy lejos de esa adicción. Cuanto más cerca estoy a la adicción, y sobre todo si ya tengo la adicción, a la que vuelvo a beber, volveré a los patrones anteriores con una inusitada rapidez. Si por el contrario yo bebo un poco más de la cuenta pero no he desarrollado un patrón adictivo, la experiencia positiva de ese mes me ayudará a decir, caray, puedo estar mucho mejor bebiendo poco o no bebiendo nada que bebiendo lo que bebía, ¿no? Y por lo tanto eso ayuda a mantenerlo y a ir haciendo un cambio de hábitos.
En España, estoy mirando ahora datos del Ministerio de Sanidad, que dicen que un 18,6% de las personas de entre 15 y 64 años bebe alcohol por encima de los niveles establecidos como de riesgo bajo y un 5,2% realiza un consumo de riesgo elevado. Sin embargo, la tendencia, me llama la atención esto, es a la baja entre los jóvenes de 15 y 19 años. ¿Cómo interpreta, doctor, usted estos datos?
Bueno, yo creo que es muy satisfactorio ver que, y de hecho el enero seco es una de las muestras de esa tendencia que se ha expuesto entre la población joven, donde no se ensalza el alcohol como se ensalzaba antes. Y todo lo que sea que la población beba menos, debemos verlo como algo muy positivo, porque como decía antes, somos la región del mundo que bebe más y eso tiene unos costes de todo tipo, económicos, sanitarios, sociales, humanos, tremendos. Por lo tanto, que la juventud dé ese cambio me parece excelente.
La generación Z es la más abstemia de la historia, según varios estudios, y gran parte de los que beben se plantean la posibilidad de dejarlo o hacer parones para que su cuerpo respire. Muchos de ellos, además, son grandes defensores del enero seco, del que acabamos de hablar con Antoni Gual, que es psiquiatra y experto en el tratamiento de adicciones. Doctor, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en COPE. Muy amable.
A ustedes, buenas tardes.